Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crbi.org.
Los hombres somos los jardineros.
Hola, ¿qué tal? Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, Mariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te puedo decir? Feliz que empezamos el año, pero por otro lado, un poco como, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Hace unos meses. Unos meses que sabíamos quién va a ser nuestro presidente. ¿Quién es nuestro presidente? Alguien que hace un año estábamos diciendo, jaja, ese payaso, mira, y ahora
el loco,
es el presidente.
El que lleva las riendas del país en la actualidad.
Y sigue enojándose por cualquier cosa, que parece tonto, que como...
Te diré que me gusta que haga esas cosas.
¿Por qué?
Porque pienso que si sigue así, más rápido va a... tener que soltar la presidencia.
Lo van a sacar.
Sí, porque si no, porque seguro que ya han de estar trabajando 24/7 los consejeros para decirle, ya, no empieces, para con tu tuiteo, o refina tu forma de hablar, o si no tienes algo así que decir, mejor
no digas nada.
Entonces, para hacerlo verse más presidencial. Entonces, si eso sucede, pues creo que vamos a tener Trump para rato.
Ay.
Pero si lo dejan ser quien es, tenemos que decirle adiós más pronto.
Bueno, Antonio, vos estuviste en la marcha Washington, la multitudinaria
¿sí?
marcha que dicen que 500.000 personas mínimo estaban por ahí. Estabas vos, era el 500.001.
Pues,
contanos todo.
Bueno, inspirador. Ver a tanta gente, sobre todo tantas mujeres, con pancartas.
¿Fuiste con tus hijas?
Fui con una de mis hijas. Otra de mis hijas fue por su cuenta con otras amigas y andaban allá y...
¿Se encontraron?
No, raro que estábamos, porque tú sabes que con las nuevas tecnologías, pues puedes mandar tu ubicación a dónde estás.
Uh-huh.
Y la mandé y me la mandó la de ella. Estábamos como una cuadra y media entre el gentío de gente, pero
no
fue más
ver.
Práctico, pues mejor verla aquí de nuevo en Woodstock.
En casita.
Pero fue muy, muy impresionante.
¿Había latinos en la marcha?
No tantos como debió haber visto, ¿no? O sea, de vez en cuando se miraba una banderita colombiana, mexicana, por ahí venezolana, puertorriqueña, obviamente. Muy pocas, ahora que imagino que sí, argentinos que parecen como estadounidenses, imagino que andaban por ahí.
¿Pero en qué idioma
no
hablaba la gente? ¿Todo en inglés o se
no, bueno, había pancartas que hablaban de la vulva.
Sí, eso lo vi, viva la vulva.
De la vagina, ¿entiendes? O sea, obviamente estas personas que me imagino que tenían conexión con la comunidad latina o eran latinas ellas mismas.
¿O pusieron viva la vulva para no decir viva la, para no decirlo en inglés?
Pues no, yo pienso que porque ahí no sé, los pancartas no estaban censuradas.
No.
Así que había podía leer
de todo.
De todo,
uh-huh.
¿No? Pero había una que decía, por ejemplo, las vaginas unidas jamás serán vencidas.
Sí. Otra decía, es tan malo todo, en inglés, ¿no? Tan malo todo que hasta los introvertidos vinimos.
Sí. Sí, no, pero te digo, fue motivadora. O sea, te motiva ver que hay tanta gente que está en desacuerdo con el actual presidente y que no se van a quedar callados. Ahora sabemos de que pues es un día, ¿no? Es una manifestación de un día. Que se puede volver a convocar dependiendo de las circunstancias, pero tienden en veces a medio bajar el tono, ¿no?
Bueno, la gente dice, okay, pasó acaba de empezar su gobierno, primer día uno, ¿por qué no esperaron un poquito más para la marcha? ¿Por qué el mismo al día siguiente ya le hacen una marcha, una protesta, cuando ni siquiera tuvo tiempo de hacer ninguna medida de gobierno?
Bueno, yo pienso que coincidía de que era un sábado, el día después de la inauguración, lo cual facilita a la gente que se da el privilegio de ir, ¿no? Porque mucha gente estuvo yendo desde muchos lugares tan lejanos. No, de hecho, el día que regresé, me tomó como 8 horas regresar. Wow. Porque había un tráfico tremendo.
Sí, gente, la marcha no solamente a DC, se hizo en la ciudad de Nueva York. Gente que conozco estaba diciendo que tomó el tren a Grand Central y el tren del Metro North, ya en la estación, en la mitad de camino, dijeron, el tren está lleno, no podemos, está a capacidad máxima, no podemos aceptar más pasajeros. Eso nunca había pasado, de que el tren estuviera a capacidad máxima y no se pudiera subir más personas.
Sí, no, porque es peligroso. Y lo mismo en las estaciones del metro de Washington que yo agarré, repletas. O sea, que tomabas tiempo para poder salir. Pero al final de cuentas valió la pena. Yo pienso que es una muestra de que el descontento está ahí y que se puede movilizar la población si hay necesidad. Pero obviamente miramos las reacciones de nuestro presidente, que estuvo comparando ya la cantidad de personas que había venido a su inauguración.
Nada que ver, como un tercio de la gente esa.
Sí.
Su inauguración vino poquito comparado con esa cantidad que había ahí.
Y lo que no han comentado los medios es de que el clima estaba cálido, 40, 50 grados. Digo, porque fui yo a las 2 inauguraciones previas de Obama y era un fríazo inaguantable. De que nariz, orejas, pies,
sí,
congelados. Y ayer, sin embargo, con un pequeño gorrito, si es que querías, sí, andabas tranquilo.
Sí.
Entonces, eso yo pienso que también hubiera podido ayudar a Trump para sacar a más gente a su...
Bueno, pero hay que tener en cuenta que Washington DC es un distrito demócrata y la mayoría de las personas no votó por él. Entonces, también los locales iban a ir. Tenían que venir de lejos las personas para a su inauguración, ¿no? Pero la otra cosa que queda pendiente, okay, ¿por qué fue al día siguiente de que comenzara con presidente? Desde el día uno te estamos mirando, no vamos a...
Bueno, o sea, según entiendo yo, todo comenzó como con un anuncio de Facebook o un tweet de una persona en Hawái, una mujer,
sí,
que porque las mujeres, como tú sabes, habían recibido bastante abuso verbal, si se puede decir, por parte de Donald Trump. Entonces la respuesta de ellas era precisamente al siguiente día, como quien dice, para aguardar la fiesta, o decirles que respeto para nosotras, ¿no?
Estamos acá. Había unos carteles que vi que, bueno, eran malas palabras, pero básicamente la traducción, sin malas palabras, es: no puedo creer que todavía esté luchando por esto.
Sí.
No puedo creer que todavía estamos en 2017 luchando por nuestros derechos. De la mitad más uno.
O sea, obviamente la marcha la convocaron las mujeres, pero siempre hay otros grupos que tienen diferentes intereses, como por ejemplo el medio ambiente, que también había muchos
Black Lives Matter, ¿no?
Black Lives Matter también, la gente que está, los indígenas que están peleando por allá en North Dakota por mantener los derechos del agua. O sea, mirabas pancartas así que con otros temas. Pero
generalmente
de migración. Lo que miré mucho también fue fotografías de, por ejemplo, una mujer musulmana con una pañoleta de la bandera americana, ¿no?
Sí.
O sea, muy inclusivo de,
sí,
de que todos somos parte de este país.
Estamos acá.
Y que fue el tema de la campaña de Trump, de que los musulmanes no iban a poder entrar, etcétera, etcétera. Entonces, todos estas personas de diferentes temas que les interesan estuvieron presentes ahí. Pero generalmente las mujeres y me sorprendieron, la verdad, Me sorprendió mucho a ese poder de movilización. Y esperemos, yo pienso que deben de estar ahí, activo, y no dejarlo morir el momento.
Bueno,
¿no?
Yo te vengo de la abogada del diablo. ¿Y qué ganas con una protesta?
Pues la verdad, aparte de los números, porque yo desde antes de la manifestación había pensado yo, va a haber tantas cosas interesantes en la marcha. Van a hablar varios oradores, ¿verdad?
Pero al Madonna final, habló.
Sí, al final de cuentas, al siguiente día el presidente bien te puede hacer dismiso o olvídate con un tuit diciéndote que casi fue lo que intentó hacer de desacreditar el número. Uh-huh. Y eso es en lo que la prensa se enfoca. O sea, están hablando sobre eso.
Uh-huh. Los números.
Los números. Y y lo que fue la marcha, o sea, andando en Washington, como era tanta gente, era difícil saber dónde estaba el escenario principal, dónde iban a estar los oradores. Y si sabía dónde estaba, era imposible llegar, sí. Porque eran tantísimos. Entonces, de pronto mirabas tú, la gente subía a algo más alto, a un árbol, qué sé yo, y mirabas a las masas de gente como moverse como el agua, sin dirección a ningún lugar. O sea, me llamaba la atención que era grande el número, pero al final de cuentas te das cuenta de que la gente anda, que es un convivio. Uh-huh. Es un convivio la gente con pensamientos similares.
Bueno, pero el entusiasmo que, uh-huh, que generó, ¿no? Y toda gente que gastó dinero, o sea, vos gastaste dinero para ir ahí. Tenías que pagar la gasolina,
puentes, túneles, etcétera, etcétera.
Y otras personas se fueron a autobús. Todo costó, no es que era gratis ir hasta allá.
No.
O a la marcha de Nueva York o cualquier otro lugar. Ha sido un esfuerzo para las personas. Y es por algo que uno cree, ¿no? Que piensa que una protesta es algo que mostrar que estás acá, que tu voz cuenta. Espero que con esta marcha no sea la última, ¿no? Pero no que solamente sea en marcha, sino acción. Estaba leyendo por ahí que, bueno, obviamente cada año hay elecciones en este país, cada noviembre hay elecciones, tal vez no presidenciales, pero sí a nivel local se puede cambiar algo. Se renuevan algunos diputados, algunos congresistas, algunos senadores, siempre hay que mirar qué es lo que está pasando para ayudar al cambio.
Sí, no, y bien mencionabas tú, creo, hace rato que hay como 35
senadores.
Senadores o representantes. Creo que son representantes, puede estar equivocado, como puede haber también algunos gobernadores, pero en noviembre que viene, 2017, hay elecciones y como por ejemplo en el Senado está tan reñida la división.
Sí, que es uno por uno, ¿no?
Por uno o dos, entonces con uno o dos senadores que tumbes o cambies para el otro partido, ya tienen la mayoría. Uh-huh. Y cuando tienes mayoría, pues es el partido que comanda las comisiones de diferentes. Ahora, una de las cosas que me llamó la atención también es que siempre hay personas que están en desacuerdo con las marchas y se meten, como quien dice, a la boca del lobo, ¿verdad? Había dos personas con sus carteles en contra del aborto, y lo que hicieron los manifestantes es rodearlos para protegerlos.
Eso estuvo muy bien.
Entonces, los manifestantes, esos eran dos personas que estaban hablando y tenían una cruz de Jesucristo, etcétera, etcétera, hablando cosas así de que Dios, bla, bla, bla. Entonces, y tenían megáfonos, pero las personas que los rodearon estaban gritando más alto que el megáfono. O sea que mientras los protegían para su seguridad, de esos manifestantes que se metieron, como te digo, a la boca del lobo. Estaban opacando su mensaje.
Pero por otro lado, eso es algo bueno también, ¿no? Okay, tenemos opiniones diferentes, pero no vamos a recurrir a la violencia. Y no hubo arrestos, según lo que estuve leyendo por ahí, no hubo arrestos. Quizás.
No hubo, que yo sepa, no. El día anterior
sí
hubo demanes y creo que 200 anarquista. Personas. Sí.
Pero
ahora que menciona eso de la cuestión democrática. Uno de las consignas que oía de vez en cuando y que se volvía iba a otro lugar y se oía también, era de que this is what democracy looks like. O,
así es como se ve la democracia.
Así es como se mira la democracia. Y todo el mundo pues aceptando que sí, así, o sea, Eso es lo que enriquece una democracia, por muy opuesto que sea el presidente, por mucho que lo odies, pero sabes de que, al final de cuentas,
sí, bueno, es el presidente, y obviamente nadie está diciendo que no es.
Y que tienes derecho a demostrarte.
Y uno acepta que es el presidente, no quiere decir que uno acepta sus políticas o las cosas que dice. Y si dice algo que no te gusta, pues te manifestás. Es la libertad de expresión, ¿verdad? Es uno de los derechos constitucionales.
Otra cosa, otra observación que miré, estaba enfrente de la Casa Blanca y estaban todos estos... agentes del servicio secreto, sheriffs, policías, un montón, soldados, y de pronto empezaron a mover las barras para alejar a la gente de la Casa Blanca. Y estaba un tipo ahí.
Las barreras de protección.
O sea, las van agarrando, las van moviendo y pues van empujando a la gente. Y la gente
se tiene que alejar.
Entonces,
sí.
Había una persona, un manifestante que estaba muy en contra de eso y no quería mover y pues la policía no lo quería lastimar y cosas así. Entonces le decían a la policía: manifiesta todo lo que... Sigue manifestándote, sigue diciendo lo que tú quieres decir, pero tenemos que mover la
sí,
barra,
sí,
¿no?
La valla de seguridad, y
tú,
claro.
Entonces, el manifestante que está enojadísimo, porque tú sabes, son intimidantes ver estos tipos fuertes, jóvenes, con todos camuflajeados o con un montón de cosas. Pero capta la idea... Porque la forma en que se lo dijo el policía, ¿no? Capta la idea que sí, en realidad, él está haciendo su trabajo. Y que le está diciendo, sigue manifestándote, que tienes un buen punto, ¿no? Y cosas así. O sea, le daba validez.
Ajá.
Y así, o sea, con esa clase de intercambio de palabras, pues, se evitan los conflictos, ¿no?
Bueno, con una marcha no se acaba todo y ahora parece que hay como interés renovado en estar activo a nivel nacional, pero también a nivel local. Como sabes, la mejor noticia para mí de fin de año fue que la ciudad de Kingston se declaró ciudad santuario con una resolución que pasó el alcalde mandó la resolución al Consejo de la Ciudad y el Consejo de la Ciudad lo votó. Después de 3 horas de deliberaciones en donde la gente dio sus comentarios. Si quieres hablamos de esto en el siguiente bloque.
Bueno, sí, pero antes de irnos te quería comentar también que en Woodstock se dio una marcha enorme.
También,
tomando
1,000 personas.
Tomando cuenta el número de personas que viven en el pueblo, ¿no? Entonces, yo te digo, mi esposa fue y se llevó al perro con su pancarta y todo, y todo el mundo ahí. Pero sí, o sea, yo miré un mapa en el internet sobre los lugares donde hubo manifestaciones. Deja tú afuera en el mundo, pero en Estados Unidos, y miré que hasta los pueblitos lejanos por allá en Alaska, que yo hace mucho tiempo reconocí, que son unas aldeas de esquimales, básicamente, pero estaban incluidos como de gente que se había manifestado en contra de nuestro presidente.
Bueno, eso, el presidente empezó con la más baja índice de popularidad de otros presidentes, o sea, como 30% de popularidad, algo así, 32%. Él no ganó el voto popular, sabemos que Hillary Clinton ganó 3 millones más de votos que él. Él ganó el colegio electoral. Entonces, por eso también te das cuenta que hasta los pueblitos más alejados, hasta la Antártida había. Eso ya no está en Estados Unidos. Pero bueno, te cuento en el siguiente que te parece hablamos de...
Fantástico.
Violeta Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. pasa la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha que mis pies cansados.
Hola, ¿qué tal? Esto es Que Cocinaré Hoy, soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, Mariel, ¿qué onda?
Bien, te quería contar algo, estuvimos anticipando anteriormente. ¿Qué pasó en la ciudad de Kingston? Para algunos es una noticia vieja, para otros todavía no entienden bien qué pasó.
Y para otros puede ser como un ejemplo a seguir, para otras ciudades o pueblos.
Es un ejemplo a seguir, creo, y muestra el valor del trabajo en equipo, del trabajo comunitario.
Y la aceptación, sí. Nos muestra también la aceptación que tiene la ciudad de Kingston para las personas que han emigrado recientemente acá.
Sí, mira, esto es, la policía de Kingston siempre tuvo esta política, por lo menos con Edicio Tinti, el jefe de policía, de no pedirle a las personas su estatus migratorio, sí, cuando los paran. Sí, nunca hacen eso.
Eso, me acuerdo que le hicimos esa pregunta al alcalde Sotile hace como unos 4 o 5 años, se la volvimos a hacer al mismo alcalde Galo, uh-huh, Ocayo, y ahora al nuevo alcalde de la ciudad.
Noble
pues, que, y todos ellos están de acuerdo en que sí.
Eso es algo que entonces es una política, digamos, era una política no escrita, en la cual la ciudad de Kingston no colabora con inmigración en el sentido de que no va a dejar una persona detenida hasta que venga ICE para deportar, uh-huh, a esa persona. Ahora, si una persona cometió un delito, okay, va a ser procesada como cualquier otro, da igual que estatus migratorio tenga. Esto tiene que ver con pedirle a una persona sus papeles. Y la policía no lo hace, y como bien decías, es una política de la ciudad de Kingston por años. Pero es algo no escrito. Un grupo de sacerdotes, de reverendos de la ciudad, mandaron una carta al alcalde diciendo: es importante, es imperativo que con la nueva situación política de este país, en donde hay mucho miedo, que ustedes den la cara y digan la ciudad, que lo memorialicen, que lo pongan por escrito esta política que ya tenían.
Además, Mariel, hay que tomar en cuenta que, o sea, la bravía o el tomar estas medidas, porque si tú recuerdas, el ahora presidente Donald Trump estaba amenazando a todas estas ciudades que tenían este tipo de bienvenida a los inmigrantes, de cortar los fondos federales.
Pero no se puede hacer eso. Estaba leyendo que no pueden hacer un quid pro quo de esa manera. O sea, tienen que ser fondos federales que ayuden específicamente a algo que ellos están tratando de negar. Y no hay
fondos federales para inmigrantes. No sé si puedan encontrar loopholes. O sea,
sí, huecos en las
leyes para dar la vuelta y poder tratar de intimidar a estas ciudades que están creando estos espacios para la gente.
Sí.
Ahora, ¿cómo funciona eso para, por decir así, yo soy indocumentado en Kingston? ¿Qué beneficio me da esto?
No, no te da ningún beneficio, simplemente que tenés que portarte bien, seguir portándote bien. Te portás mal, vas a ir preso como cualquier hijo de vecino. Si te portás bien y te para la policía, nunca te van a preguntar por tu estatus migratorio. Esa es la ventaja, o eso es la protección que te da. ¿Por qué? Porque la policía quiere que la comunidad esté segura. Si vos sos inmigrante indocumentado y ves un delito, ves un crimen que se está cometiendo, y como te sentís desprotegido, si te sintieras desprotegido, no llamarías a la policía.
Porque tendría miedo de que me vinieran a agarrar a mí,
claro,
también.
Pero si sos testigo de un crimen en la ciudad de Kingston o en cualquier lugar, porque la mayoría de las ciudades se llevan por esa política, uh-huh, aunque no lo tengan por escrito. Uh-huh. Hay que llamar y denunciar el crimen, porque así la ciudad o el lugar donde estás es más seguro. Entonces, sí, eso es básicamente lo que la policía busca, que nuestra comunidad sea más segura. Entonces, que todos, que ninguna persona tenga miedo a denunciar un delito de lo que sea. Estaba pensando justamente hace un tiempo, sí, alguien llamó al 911 porque sentía olor a gas. Uh-huh. Imagínate que tener tanto miedo que no llamas porque sentís olor a gas, hay una explosión después porque no llamaste. Pero se llamaron, vinieron, arreglaron rapidísimo todo. Es ese tipo de cosas. Estás en una comunidad, tenés que ser parte efectiva y proactiva.
Muchos de los casos también, desgraciadamente, ocurren con casos de violencia doméstica, en que la persona, por temor a que venga la migración y los agarre a todos, no delatan a la persona que los está abusando.
Bueno,
por decir algo.
Yo no soy abogada, obviamente, pero hay un tipo de visa que es el visa U, que es para víctimas de crimen, de delitos, sí. O personas que colaboraron con la policía para resolver un delito. Pueden acceder a la visa U. Podrían consultar con caridades católicas, sí, que ellos tienen en la oficina de Nuevos Americanos para ver cómo funciona, pero existe un tipo de visa para la gente que ayuda, que colabora con la resolución de crímenes o que ha sido víctima, creo que es la B.
Sí, bueno, sí, hay varias formas de visa que se les da a esa persona. Yo conozco de hecho una persona que se, o sea, no decirle que se la ganó, porque para ganársela tuvo que sufrir, ¿no? Pero sí, que el gobierno aceptó su caso y le otorgaron la residencia porque pues había sufrido a manos de una persona que realmente no la quería, ¿no? A pesar de los engaños, etcétera, etcétera.
El día de que se hizo la conferencia, la reunión pública en la alcaldía de Kingston, fue el día que más gente llenó, se copó la sala, nunca antes había estado tan llena. El alcalde dio su discurso de estado de la ciudad. Y después de eso venían los comentarios públicos. El lugar tiene capacidad como para 300 personas. Estaba completamente lleno, había gente esperando afuera. Mi esposo estuvo ahí. Todos los videos, todas las fotos que ves, está el lugar. La gente está de pie por las paradas alrededor de las paredes. No solo los asientos, están obviamente todos ocupados. Más de 60 personas dieron testimonio. La mayoría, como dos tercios, fue para decir: necesitamos que nuestra ciudad nos proteja, necesitamos una ciudad santuario, necesitamos que firmen esta resolución.
Porque de hecho hay personas en esta ciudad, como lo hay en todas partes, que siguen la línea Trump y que quieren que se lleve a cabo las medidas que estaba prometiendo Donald Trump. Aparte de la barda, sacar a todos los indocumentados, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las personas que bien mencionabas tú llevaban su
gorrita roja. Tenían un sombrero rojo que decía Make Kingston Great Again. Haz Kingston otra vez. Genial, no sé.
Entonces, pero o sea,
Make America Great Again, Make Kingston Great Again.
Pero como bien decíamos hace rato, que estamos en un sistema democrático, ahí la mayoría, en este caso, tomó la decisión de que era bueno tomar esa decisión para la ciudad de Kingston.
Sí, así que votaron a favor, creo que fue 5-3, al final algunos dijeron que no, pero la mayoría que sí, y la gente se abrazaba y estaba feliz y se sentían queridos. Los vecinos, unos vecinos nuestros, porque te digo, vivo en Kingston, unos vecinos nuestros vinieron y le agradecieron a mi esposo, dijeron gracias por... Él no habló, porque fue para hablar, pero ya estaba llena la lista, no dejaban.
Como 60, ¿quién tiene tiempo para oírlos a tantos?
Tres horas duraron las exposiciones. Las
audiencias, ajá.
La audiencia, y fueron y dijeron gracias por estar acá, y o sea, ahí había de todo tipo de personas, que latinos y no latinos, que fueron a mostrar apoyo.
Fíjate, eso del sentir, ese que sientes el no sé si
sentirte querido,
decir amor es una palabra así, pero mirabas tantas escenas así de amor en la manifestación, volviendo a Washington, por ejemplo, personas dando abrazos. Algunas personas con pancartas, ¿verdad? Lesbianas de media edad, felices de dar abrazos gratis. Y llegaba la gente y abrazaba a esas mujeres sin pensar que eran gays o lesbianas, que simplemente un abrazo ahí, con un gran sentimiento. Bien, que yo me llevé varios abrazos.
Hombre, vos aprovechaste, abrazo gratis, sí, porque, allá,
o sea, todo el mundo está, tocado por ese sentimiento positivo y que se refleja en la gente.
Bueno,
¿no?
Lo que mucha gente, en vez de decir feliz año nuevo, dicen triste año nuevo, cosas así, porque están tristes porque el nuevo presidente es Donald Trump. Pero por otro lado, en épocas de crisis, la crisis es una oportunidad, y yo lo veo como esa oportunidad en la cual la gente está más unida y pensando más en las cosas importantes de la vida y no en las tonterías. Creo que quizás, no digo todo el mundo, pero quizás es una forma de ayudar. Esta crisis es una muy buena oportunidad de crecer todos como nación, como personas, espiritualmente, como lo quieras llamar. Y también, por ejemplo, el ejemplo que te daba la ciudad de Kingston, ahora hay más otras ciudades que quieren hacer lo mismo en nuestra área, en la ciudad de Hudson. Las universidades locales están todas dando a conocerse como campus santuario. Entonces está creándose este movimiento, y como te decía al principio, es el poder de la participación ciudadana. Muchas veces nos ponemos a quejar por el poder de los lobistas, que tienen mucho poder los lobistas, que influyen a nuestros representantes, pero nosotros como ciudadanos también podemos hacer ese lobby comunitario.
Yo voy a transportar un poquito a la ciudad de donde yo vengo, aprovechando de que pienso yo que es el sentir es el mismo.
¿De dónde venís?
De Mexicali, Baja California, que es la capital del estado más al noroeste de México. Uh-huh. Total que en esa ciudad está sentado el Congreso o la legislatura del estado, tal como en Albany para Nueva York. Y la gente, eso yo nunca lo había visto, pero la gente se ha tomado el Congreso. Se ha tomado el puesto del gobernador. Y lo han tomado de manera pacífica. O sea, no ha habido quemas ni nada por el estilo. Simplemente la gente se ha cansado y ha tomado esa decisión para que se busquen, personas capaces, menos corruptas, que es el problema que se le checa al gobierno del estado, para que lleven las riendas del estado. Y lo han hecho de manera simple y sencilla, y obviamente con el apoyo de miles y miles y miles de gente, como nunca antes había visto tu fotografía.
¿Y cómo se está gobernando la ciudad?
Se sigue gobernando, no sé. O sea, como una asamblea popular de día a día. Pero obviamente eso es...
¿Por cuánto tiempo está eso?
Va como, yo creo que casi para el mes. Mm. O sea, y yo obviamente eso no va a durar para siempre, pero yo miré que el gobernador, por ejemplo, de otro lugar está ya decretando medidas que antes él había decretado y que afectaban a la gente, al bolsillo de las masas, ¿no? De los grupos. Y ahora ha estado regresando esas medidas, de manera que quiere mostrar que está acatando
escuchando.
Lo que la gente quiere oír.
Está escuchando. Bueno, está perfecto eso. Entonces, estaba pensando en el significado de la palabra democracia, el gobierno del pueblo. Demos, pueblo, es una palabra de la antigua Grecia. Y en el origen de la democracia, la democracia era el gobierno del pueblo, pero no era por representatividad como tenemos actualmente. Era directa, democracia directa, como las asambleas que estás mencionando. Lo que pasa es que las ciudades se hicieron más grandes, las tareas más complicadas, entonces hay que elegir representantes que se puedan dedicar a full time, a tiempo completo, a trabajar en las diferentes necesidades para una población más grande. Por eso tenemos representantes de...
Y como sucede con el tiempo, estos representantes tienden a
olvidar,
a enamorarse del poder, uh-huh. que ha sido el caso aquí en Estados Unidos, que muchos han querido limitar los términos que los mandatos, lo que los representantes son elegidos para.
Como la legislatura
servir.
De Nueva York, por ejemplo.
Ya lo eliminaron, ¿no? O sea que no hay límites.
Sí, pero una persona puede estar como 20 años.
Sí, bueno, un congresista en Estados Unidos están de 80 años o 70 y tantos años. O sea, en todos estos años se acumulan mucho poder. Uh-huh. Y se hacen políticos de carrera. Y se olvidan de las necesidades que realmente tiene el pueblo porque ya están enviciados uh-huh. en el poder. Entonces, o sea, cosas van cambiando y yo pienso que cosas buenas salen, sobre todo cuando no se incluye la violencia.
Sí.
Cuando se convence a la gente de que tú estás mal, pero convencerlo con la razón y los hechos, uh-huh. no con un golpe.
Exacto, y poniendo leyes en lugar que ayuden a que la gente esté bien, por ejemplo, limitar los mandatos, ¿no? Por ejemplo, un detalle. Entonces sí, la democracia en sí es una buena idea, pero como decís vos, todo el tiempo se va modificando porque si uno está mucho tiempo, se corrompe, se olvida.
Sí,
nosotros es nuestra tarea recordarles a nuestros representantes, hey, nos representan, ¿se acuerdan?
Nosotros somos su empleador.
¿Se acuerdas?
Sí, porque, o sea, obviamente se les achaca mucho a muchos de ellos de que se suben el salario a cantidades enormes, cuando la gente está viviendo apenas con el salario mínimo. Cosas así, entonces la gente dice, pues esto no puede ser así. Nosotros somos los que estamos trabajando y ustedes nomás viviendo del presupuesto.
Te voy a decir, quizás lo sabes, pero ¿cuáles son las tres primeras palabras de la Constitución? Las tres palabras más importantes. Son las tres primeras palabras de la Constitución de los Estados Unidos de América y de muchas constituciones que se han copiado.
Sí.
Pero, ¿cuál es?
We the people.
Nosotros el pueblo. Eso somos. Sí. Nosotros el pueblo somos los que estamos decidiendo. O tenemos que recordar que es nuestro deber y nuestra tarea estar ahí. ¿Y como periodista?
No, ya me pusiste a pensar, Mariela, otra vez. O sea, yo quiero ser positivo, pero ya me pusiste a pensar de que los mismos que escribieron esas palabras tenían esclavos. ¿Entiendes? Entonces, es pesimista la forma de analizar esas palabras, pero es una realidad. Que esperemos que con el tiempo...
El contexto era así. Pero sacalas y quédate con las palabras importantes. Nosotros, el pueblo. Creo que hoy en día tenemos
Fantástico, pero
Y todo el pueblo tendría que ser. Nosotros, todo el pueblo, no algunas partes del pueblo.
Exacto.
Todos.
O sea, definitivamente, porque... O sea, se dieron los casos que no era así. O sea, era una hipocresía, desgraciadamente, y es una palabra muy fuerte, pero era la realidad. Pero, o sea, somos humanos, somos una sociedad y vamos avanzando. Reconocer errores, es la idea, reconocer errores y mejorarlos de manera que
¿Y sabes lo que es? Democracia, ya te dije que es el gobierno del pueblo. ¿Sabes lo que es una plutocracia?
El poder en manos de los oligarcas, ¿no?
Sí, los que tienen dinero.
Tienen dinero.
Ahí creo que hoy en día parece así. Nuestro presidente y su gabinete y los senadores y diputados, todos ahí, todo nuestro cuerpo legislativo y ejecutivo, no son pobres, ni clase media tampoco.
Es que
ni clase alta, es altísima, es como allá.
Está fuera de la realidad.
En el hiperespacio de los millones y millones de dólares.
Fuera de la realidad. O sea, ya estaba viendo, por ejemplo, hace, qué sé yo, una semana o dos, creo que el helicóptero del gobernador se averió y rápidamente le aprobaron un nuevo helicóptero de 12 millones de dólares. Sí, estamos en Nueva York, sí hay plata, pero no sé, o sea...
Bueno, pero ¿y cómo va a andar? ¿En taxi?
No, o sea...
Tiene que ser eficiente.
Yo sé que tiene que ser eficiente, pero son cositas así que de pronto hay presupuesto para...
Para eso, pero no para pagarme a mí. Bueno, pero por otro lado, a nivel local, nuestros alcaldes cobran nada comparado, o sea...
Tienen que tener sus trabajos aparte.
Que no sé si eso es bueno o malo, pero son personas que están más, digamos, a nuestro nivel. Por eso es tan bueno poder trabajar a nivel comunitario, porque todavía nuestros representantes locales todavía están más o menos a nuestro nivel y pueden entendernos mejor. Sí. Así que ahí tenés un poco de esperanza. A nivel local, algo podemos hacer.
Y a nivel local es donde yo pienso que las personas que votan pueden tener un efecto más directo. A nivel nacional, por toda la cosa que tenemos con el colegio electoral, cosas así, que realmente el voto, en mi forma de pensar, y como se muestra por ahí, o sea, no tiene tanto efecto. Pero a nivel local, donde pueden inmiscuirse en las juntas educacionales o en las barreras, así que porque cada ciudad está dividida en distritos o ¿cómo le llaman?
Sí.
Wards.
Wards. No sé cómo se wards. Dice. Sí.
Bueno, secciones.
Barrios, secciones.
Secciones, y en esas secciones debemos de tener alguien que nos represente. Hasta ahorita, que yo sepa, la comunidad latina no está representada ahí. Ahora, eso es en general, ¿verdad? Sí. Obviamente hay una persona que nos representa, que no es latino. Y uno tiende a pensar que, bueno, si no es latino, no conoce bien las necesidades que tenemos. Ahora, si ese es el pensar, pues hay que meterse.
Hay que meterse.
Hay que meterse. Y yo pienso que para ser miembro de la alcaldía, para ser representante de uno de los distritos, yo pienso que no tiene que hacerse ni ciudadano americano. No. Con la tarjeta verde.
Tenemos que investigar ese tema.
Bueno.
Y podemos seguir hablando de política, pero la gente necesita música, Antonio.
Ay,
yo quiero música.
¿Qué te...?
No sé, mi cuerpo pide salsa.
Pues dale, muévele.
Salsa es caliente. Y baila mi gente. We'll be right back.
amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Yo soy Antonio Flores Lobos.
Estamos ahora con Luis Shumla de la organización Hudson Valley Community Coalition. Hemos recibido muchos mensajes de esta organización porque apoya a la comunidad inmigrante del condado de Westchester, del condado de Rockland, de otros condados que nos va a contar qué es lo que están haciendo. Y están con el tema de DACA. Y,
que es un tema un poco en...
Lleno de incertidumbre
por lo que tenemos una nueva administración en Washington. Pero bueno, qué mejor que nos hable Luis.
Hola Luis.
Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Yumbla y les saludamos de parte del Hudson Valley Community Coalition, una organización comunitaria radicada en todos los sectores del Valle del Hudson, especialmente en la zona baja. Estamos muy, muy preocupados y alertas ante lo que pueda ocurrir con el programa de alivio migratorio conocido como DACA, un programa de apoyo a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a este país siendo niños y que han sido amparados con un programa de parte del expresidente Obama. Trump había manifestado en más de una ocasión que apenas llegue a la presidencia, derogaría, eliminaría todas las acciones ejecutivas del presidente Obama. Entonces, ante esto, pues hemos estado muy preocupados, dando seguimiento a esta situación, y hasta el día de hoy, que fue la conferencia de prensa de la Casa Blanca, no se dijo absolutamente nada oficial todavía acerca de DACA. No sabemos si lo va a terminar, lo va a cambiar, lo va a modificar, pero hasta el día de hoy dijo que no había absolutamente nada claro todavía que iba a dejar que el Congreso sea el que trabaje en el tema de los jóvenes indocumentados, pero que la prioridad número uno era la deportación de inmigrantes que tengan antecedentes criminales.
O sea, yo pienso que una vez... Ah, perdona, sigue Luis.
Nosotros consideramos de que todo esto está sujeto a interpretaciones, está sujeto inclusive a que nosotros como organizaciones comunitarias estemos atentos, vigilantes, para poder dar respuestas organizadas de la, con la comunidad. Respuestas acerca de cualquier tipo de programa o ley que vaya en contra de los beneficios alcanzados y que nuestra comunidad esté atenta a todo esto.
Yo me pongo a pensar, si esto se va al Congreso... posiblemente que no pueda él hacer nada, pero si él, porque él tiene el poder de firmar y eliminar la acción ejecutiva del presidente anterior. Pero yo lo que te quiero preguntar a ti, supongamos lo peor, ¿qué es lo que se puede hacer en caso que Trump decida que va a eliminar DACA? ¿Cómo se preparan ustedes para semejante cosa?
Bueno, hay tres escenarios que se presentan en la situación. Número uno es de que Trump elimine DACA, pero deje que se expire los permisos actuales. Es decir, que no se solicite una eliminación o derogación o anulación de los actuales permisos de trabajo de los jóvenes indocumentados. Es decir, que si elimina DACA, dejaría aún que se expire lo que ya está en manos de los jóvenes y no se vuelva a renovar porque ya está eliminado. El segundo escenario es que lo elimine todo completamente y con ello se elimine los beneficios de los jóvenes, en este caso permisos de trabajo y seguro social y algunas autorizaciones. Tercero es de que el presidente Trump encargue al Congreso o de alguna forma escuche la propuesta bipartidista que existe del proyecto de ley que está introduciéndose, que se llama Bridge, que es un programa que reemplazaría, según dicen los congresistas, reemplazaría al actual DACA en caso de que Trump decida eliminarlo. Entonces, son los tres escenarios. ¿Qué hacer a todo esto? Nosotros consideramos que lo más importante en este momento es mantenernos informados. En base a esa información y conociendo certeramente lo que va a acontecer, podamos con los jóvenes, con la comunidad, organizarnos y pedir desde los espacios locales, desde nuestros barrios, ciudades, se pida que el Congreso de alguna forma actúe de una forma emergente para que los jóvenes no puedan perder sus amparos. Es decir, la respuesta sería movilización y organización para que los congresistas sean los encargados de dar algún tipo de alivio o solución en caso de que el presidente Trump elimine DACA.
Bueno, y según entiendo, hay entre la comunidad de DACA temor porque en caso de que el presidente decida eliminarla, el gobierno federal tiene la información de todos y cada uno de las personas que se han beneficiado. ¿Nos puedes elaborar un poquito sobre eso?
Así es, y el expresidente Obama urgió en conversaciones telefónicas y privadas con la nueva administración Trump, les urgió para que no accedan a esa información, para que la mantengan de alguna forma confidencial. Pero sabemos nosotros que en caso de que se dé algún tipo de acción de parte de Trump, él tiene esa información. Y él tiene todo el poder legal, federal, para acceder a esa información. No hay ninguna ley que le impida a un presidente acceder a datos y a documentos federales que estaría en el poder de ellos.
Pero sería imposible que hiciera algo así, ¿no? Sería como, por ejemplo, el estatus que tienen muchas personas de El Salvador o de Nicaragua en algunos momentos han tenido
el TPS.
Es como si dijeran, okay, limitamos el TPS y todos los beneficiarios van a ser deportados. Sería rarísimo que hicieran algo así, ¿no?
Bueno, porque lo que pasa con el TPS es de que el TPS ha estado en funcionamiento por muchos años, se ha renovado varias veces. Muchos de esas personas que se beneficiaron originalmente ya están casados con hijos, etcétera,
son
etcétera.
Son ciudadanos estadounidenses. Perdón, Luis.
Yo, de alguna forma, nosotros consideramos de que ciertamente hay temores, pero tenemos la confianza absoluta de que sería temerario, de que sería sumamente inhumano en extremo el que Donald Trump intente, la presidencia actual intente deportar a más de 700,000 jóvenes. Yo creo que sería un desastre humanitario, un desastre económico y sería algo que realmente no estaría, y según han dicho hoy el secretario de prensa, cuando se le preguntó, manifestó de que los jóvenes beneficiarios de DACA no son prioridad para la deportación o no son prioridad para poder ser de alguna forma perseguidos y eventualmente deportados. Además de que económicamente sería muy perjudicial para las comunidades locales el que a jóvenes productivos, a que a jóvenes que están trabajando y aportando a sus comunidades, se les quite estos derechos. Sería sumamente complicado, muy difícil. Sabemos que puede todo ocurrir. Y es por eso que estamos llamando a la comunidad a mantenernos alertas, informados y listos para movilizarnos.
Muy bien, ¿y cuáles son sus próximas actividades? ¿Qué tienen en carpeta para lo próximo de la organización Hatsu?
Sí. Nosotros tenemos preparados ya algunos foros, asambleas comunitarias locales con dirigentes comunitarios. Pero lo importante que nosotros estamos queriendo lograr y hemos ido logrando es el tener el apoyo efectivo, no solo en palabra, efectivo de autoridades locales, llámense esto, alcaldías, concejales, jefes de policía, que han venido a nuestras reuniones, que se han pronunciado, que han pasado resoluciones de apoyo a la comunidad migrante para que ellos sean los que estén también en la primera línea de defender a nuestros jóvenes indocumentados y a toda la comunidad. Es decir, estamos haciendo asambleas, por ejemplo, este viernes en Port Chester y también el domingo en Port Chester, una gran asamblea comunitaria donde van a estar autoridades, jefes de la policía, abogados, en las que vamos a conversar con la comunidad y las autoridades. Bueno, ¿qué va a pasar en caso de que haya una ley? En caso de que haya algo fuerte, ¿cómo nos van a defender exactamente? ¿Cómo vamos a defender a la comunidad? Igual en otros pueblos, en Ossining, en Pisquil, en Tarrytown, en Elford, Yorochel, Yonker, estamos ya poniendo las fechas para realizar eventos comunitarios de reuniones con líderes comunitarios, con líderes religiosos y con autoridades locales.
Bueno, y pero si se llega a dar a votación en el Congreso, ahí se requiere de tratar con elementos que están en puestos como en el Congreso, como en el Senado o en la Casa de Representantes. ¿Han ustedes tratado de comunicarse, de hablar, de sentir lo que piensan estas personas como los representantes en el Congreso del área donde ustedes funcionan?
Sí, en el área donde nosotros funcionamos, los congresistas George Latimer y el representante estatal Steve Boris se han pronunciado públicamente y nos han dicho que van a defender sobre todo algún tipo de programa para los jóvenes en caso de que se intente eliminar DACA, que se va a buscar el mecanismo para no dejar a los jóvenes desamparados en términos legales. Igualmente en otros distritos también existe el diálogo con congresistas, con asambleístas, a fin de lograr el apoyo de ellos en caso de ser necesario.
Luis, contanos un poco sobre tu trabajo con la con Hudson Valley Community Coalition. ¿Qué es específicamente? ¿Cómo llegaste a esta asociación, a esta organización?
Bueno, personalmente yo soy un inmigrante ecuatoriano, que estoy aquí ya con 23 años, y estamos desde hace más de 15 años vinculados al movimiento migratorio. Y hace unos 10 años conocí el trabajo de Hudson Valley Community Coalition, y desde allí me he ido involucrando, trabajando a nivel local con las comunidades, con las organizaciones, para levantar un movimiento que sea representativo, que sea parte de la comunidad. En este momento soy director de comunicaciones de Hudson Valley Community Coalition y del alcance comunitario a nivel de todo lo que es el Valle del Hudson. Entonces hemos estado vinculados desde hace muchos años porque consideramos de que es importante que la voz del migrante sea activa, sea digna y alcancemos el respeto que necesitamos y que nos merecemos.
¿Tú cómo ves a la comunidad con la nueva presidencia? ¿Ves tú un optimismo? ¿Hay un pesimismo en la comunidad? ¿Hay nerviosismo? ¿Cómo la ves?
Lamentablemente, gran parte de la comunidad, no solo ahora, hace falta mucha más motivación y en eso nos encontramos. A nuestra comunidad necesita sacudirse del miedo, del temor e incluso de la comodidad. Hay mucha gente que por comodidad no se integra, no participa, otros con fundamento y con miedo. Pero lo importante es de que en estos momentos actuales sí hay una expectativa, diría yo, una expectativa ante lo que pueda ocurrir en caso de que se empiecen a dar deportaciones masivas, en caso de que empiecen a darse ataques a las comunidades. Hay un poco más de interés de la comunidad en este momento. Y es por eso que hemos tenido mucho éxito en los últimos foros comunitarios, en donde la gente viene, pregunta, se manifiesta interesada en ser parte activa en el movimiento de defensa de los derechos del migrante. En este momento está interesante la situación.
Muy bien. Luis Shumla, ¿tienes algo más para...?
No, yo simplemente estaba pensando sobre cómo le hacen ustedes para llevar su voz a las comunidades, o sea, cómo encuentran estos centros para invitar a la comunidad a participar, o dónde se les puede encontrar.
Bueno, yo estoy vinculado por la zona de Porchester y uno va siendo parte de clubes deportivos, de programas sociales, culturales. Organizamos conjuntamente con la comunidad eventos de todo tipo, culturales. Apoyamos a la comunidad cuando hay una necesidad urgente de algún miembro de la comunidad. Estamos para organizar algún tipo de vínculo solidario. Uno va conociendo a la comunidad y la comunidad la va conociendo a uno. Y ahí se va dando un vínculo de amistad, de solidaridad, de esperanza, en donde uno puede compartir. Las redes sociales se han convertido en un vehículo sumamente poderoso en donde podemos llegar con el mensaje, difundirlo y la comunidad nos llama para invitarnos a hacer una asamblea, una reunión y empiezan a crecer las redes locales a nivel de diferentes barrios, villas, ciudades, pueblos. Entonces es una forma de identificar a líderes religiosos, a líderes sociales, a los cuales los llamamos, empezamos a conocer la necesidad de organizarnos mucho mejor, de unirnos, de fortalecernos, y así vamos logrando el apoyo necesario para la causa del migrante.
Luis Jumla, todo un ejemplo de una inspiración, porque veníamos comentando en el programa anteriormente toda la crisis que estamos viviendo y que en realidad es como una oportunidad para el cambio, y lo que ustedes hacen básicamente es eso, usar esa oportunidad para cambiar, y algo positivo, algo muy bueno.
Definitivamente.
Gracias, compañera, exactamente. Nosotros lo que queremos hacer es brindar esperanza en momentos de oscuridad y de tristeza. Sabemos que no todo está perdido, sabemos que es importante unirnos, sabemos que el momento en que la comunidad se junta con fuerza y con esperanza, podemos alcanzar muchas, muchas victorias como se han alcanzado en otros lugares, como en Conérico, por ejemplo, licencias de conducir. Igual aquí en Nueva York estamos también con la gran campaña licencias de conducir para los hermanos migrantes. Y sabemos que lo lograremos si es que la comunidad despierta, se levanta y dice, basta de abusos, basta de seguir en las sombras, basta de andar con ese temor y con este miedo. Es hora de heredar a nuestros hijos un futuro más digno, más luminoso para todos. Y es que estamos motivados y listos a seguir compartiendo esta esperanza con la comunidad.
Si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo puede hacerlo, Luis Jumla?
Tenemos la página nuestra en Facebook del Hudson Valley Community Coalition, hvcc.org, que es la página web. Hay el número telefónico que pueden también llamarlos al 914-939-0314 o al 203-667-3799. O buscarnos en las redes sociales de Luis Jumla, pueden encontrarnos y poder compartir y seguir trabajando.
Muy bien, muchísimas gracias.
Suerte.
A usted un millón de gracias, una feliz tarde y gracias por la oportunidad.
Hasta luego.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. ¿Buscas trabajo? CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crbi.org.
Que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás.